Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 2 de agosto de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es geopolítica y geoestrategia del uso del agua en el norte y centro de América. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo, el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Buenos días, Giancarlo, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Para todos nuestros radioescuchas, Momento Económico el día de hoy, a lo largo de la emisión, les obsequiará 3 publicaciones de nuestro instituto a quienes lo soliciten. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con 4 líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo, 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es corrido.momentoeconomico@servidor.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América y Europa. Dentro de sus libros podemos destacar Agua y Seguridad Nacional, el recurso natural frente a las guerras del futuro, Agua, Usos y Abusos, la hidroelectricidad en Mesoamérica, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, esquemas de saqueo en Mesoamérica. Giancarlo, en la última emisión que realizamos contigo, nos hablaste del saqueo de los recursos naturales en Mesoamérica por parte particularmente de ciertos actores de importante presencia internacional y del manejo que ellos dan a dichos recursos. El agua es uno de los elementos esenciales dentro de estas operaciones. Es por ello que en esta ocasión te pido nos hables acerca de lo que ocurre en el centro y norte de nuestro continente y de manera específica desde el punto de vista geográfico. Es decir, en dónde se ubican los principales recursos de agua que tiene América del Norte y cómo y por quiénes son utilizados.
Sí, con mucho gusto. Bueno, primero habría que hacer un pequeño encuadre para los radioescuchas, sobre todo en el sentido de que el agua que podemos consumir, el agua dulce, es mínima. Es el 2.5, entre el 2.5 y 2.6% del agua total del planeta. Y de este 2.5%, el grueso del agua dulce está bajo su forma congelada y luego, en un segundo nivel, a nivel subterráneo. En México, el país se caracteriza por ser un país de una riqueza media-baja de agua. Generalmente se asume que el 80% de las reservas de agua del país están en el sureste. Y a nivel continental, se habla de que América conserva el más o menos un 20% del agua mundial. Canadá tiene el 20% del agua continental y el 6% del agua mundial. Se calcula, en términos generales, que el 12% de la población mundial usa cerca del 85% del agua, pero el consumo humano directo corresponde únicamente al 10%. El 25% va a las actividades industriales y entre un 65% y un 70% va a actividades agrícolas. Esto es muy importante para que los radioescuchas tengan presente más o menos las cantidades de cómo es utilizada, cuánta agua está disponible, y si nos vamos al espacio geográfico y nada más nos enmarcamos América del Norte, como ahora se le llama a la región Canadá, México y Estados Unidos, lo que tenemos es que el núcleo fuerte de las reservas de agua dulce están en Canadá. Y luego unas reservas considerables en el sur del país, y desde luego, bueno, Estados Unidos tiene ciertas reservas de gran importancia, sin embargo están altamente utilizadas, están sobreutilizadas, sobreexplotadas. Por ejemplo, me refiero al Mississippi. Históricamente ha sido, de hecho fue un canal, no solamente digamos como reserva de agua, sino como canal de comunicación qué fue lo que impulsó el desarrollo de Estados Unidos. Si uno revisa la historia estadounidense, primero el río Mississippi funciona como mecanismo de expansión, digamos, de las colonias originales, y luego apunta a ir emplazando el ferrocarril hacia el oeste, se va expandiendo Estados Unidos. Esto es muy importante porque precisamente es una de las reservas más utilizadas, de las más contaminadas y de las más explotadas. Luego tenemos en Estados Unidos todas las reservas que se van desprendiendo del río Colorado y que llega hasta el norte del país, en Baja California Norte, y tenemos uno de los grandes acuíferos del hemisferio, no tan grande como el guaraní, el acuífero guaraní, que está en América del Sur, entre las fronteras de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Uh-huh. Se calcula que es el segundo o tercer acuífero más grande del mundo. No se sabe exactamente cuál es su tamaño. Uh-huh. El mapeo, digamos, de cuáles son sus límites no se tiene claro. Se sabe que es más grande que Portugal, España y Francia juntas. Y, bueno, es el núcleo fuerte de reserva de agua subterránea de todo el continente. Y luego le sigue, en una escala muchísimo menor, el acuífero de Ogallala, que está en las fronteras de los estados en Estados Unidos, de Nebraska, Texas, uh-huh, por esta zona, ¿no? Uh-huh. Que es realmente agua que se filtra de toda la escorrentía del Mississippi.
Uh-huh. Muy bien. En el 31 de marzo de 2006 se anunció la formación del Consejo de Competitividad de América del Norte. ¿Cuál es el objetivo de este consejo y qué es lo que pretende este órgano con relación a trasvasar cantidades de agua a los Estados Unidos?
Sí, ya desde 1960 existe un proyecto formal que existía desde antes. Uno, cuando revisa la historia de la expansión estadounidense, queda claro que se van haciendo proyectos a largo plazo de cómo ellos están pensando expandir su poderío, y esto lo vemos desde la historia de las colonias, como mencionaba, por ejemplo, a partir del ferrocarril. Y desde entonces, por ejemplo, la expansión se consideraba incluso hasta México. Los ingenieros que construyeron, por ejemplo, el ferrocarril que pasa cruza toda la ciudad, pasa por Nogales y se conecta hasta lo que hoy en día es el puerto de Topolobampo. Uh-huh. Toda esa línea férrea fue diseñada por ingenieros estadounidenses a principios del siglo pasado. Sí. Y ellos lo veían como un corredor de comunicación intermodal. Uh-huh. Desde entonces ya se hablaba de que Topolobampo podía ser uno de los puertos estratégicos para la comunicación y de carga de Estados Unidos. Sí. Y estamos hablando de un proyecto bastante antiguo de expansión de Estados Unidos, diseñado por Owen, y que no es hasta que llega a la gobernatura el PRI en los noventas, que se diseña el puerto de Topolobampo. Los diseños de Topolobampo modernos, se hacen, se concretizan y se construye el puerto de Topolobampo como puerto de altura. Ya era puerto, y se modifica para ser puerto de altura y poder manejar grandes cantidades de carga. Esto fue en la gobernatura de este gobernador que luego se lanzó a la presidencia por parte del PRI, si me ayudas con el apellido. Ahora no lo recuerdo, pero bueno, esto fue un proyecto.
La Bastida.
Con La Bastida, él hace un llamado de que él es de la zona y que por eso quiere modernizar el puerto, etcétera, etcétera. Realmente fue demagogia. Era un proyecto antiguísimo que ahora, conforme vayamos avanzando en el programa, los redescuchas irán enlazando las diferentes partes, digamos, del rompecabezas, en el sentido de el rol que juega el puerto Topolobampo, potencial. Y ya hay varios puertos en el país que empiezan a jugar una gran importancia, una gran relevancia, en el sentido de que ahora el presidente Calderón, que no sabemos cómo fue elegido, llega con un proyecto de infraestructura. Y entonces parte de su gran agenda, digamos, en el Plan Nacional, él lo dice puntualmente, lo que queremos es un gran proyecto de infraestructura para el país que nos lance, entre comillas, a la competitividad.
Exactamente.
Y entonces dentro de este esquema lo que se hace es un diseño de distintos corredores, que son corredores que ya estaban diseñados desde hace mucho tiempo. Con relación al agua, desde 1960, te mencionaba, hay un diseño de una empresa estadounidense que se llama Parsons, que ellos hablaban de un corredor de agua y energía, y ellos le llamaban a este proyecto Alianza Norteamericana de Energía y de Agua. Es muy interesante que se llamara así el proyecto, y que ahora, digamos, 40 y tantos años después, se hable desde el Consejo para la Competitividad y, digamos, toda la iniciativa de LASPAN, porque hay que recordar que el Consejo para la Competitividad de América del Norte es el impulsor principal de la Alianza para la Prosperidad de América del Norte. El Consejo lo que está hablando es de una integración energética y de agua. Entonces, hay una relación muy interesante desde el puro nombre entre los dos proyectos, uno en 1960 y otro en la actualidad. Y el de 1960 puntualmente indica, entre otras grandes infraestructuras, dice, bueno, lo que necesitamos es una serie de corredores multimodales que necesitan abastecerse de agua. Y ellos estaban pensando sobre todo en un gran corredor en la planicie que se extiende del este al oeste de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, como un corredor agrícola industrial. Y ellos hablaban de el desvío de varios ríos en un área de 3.36 millones de kilómetros cuadrados. Era un proyecto monstruoso, en el que decían el sistema de agua se iría por 800 kilómetros de largo, con un canal de ancho de 16 kilómetros y 91 metros de profundidad. No estamos hablando de cualquier trasvase, sino de trasvase masivo de agua, tanto para hacer uso del agua como para usarlo como vía de comunicación. Y gran parte de la idea era conectar, si uno ve un mapa de Estados Unidos, Canadá, uno tiene acceso por el Atlántico a través de los Grandes Lagos, y a partir de los Grandes Lagos ellos querían conectar con un canal de agua al corazón de Alberta, en Canadá, y desde ahí conectarlo con vías férreas y otros sistemas multimodales de comunicación para poder hacer todo este corredor masivo de, digamos, de producción, sobre todo agrícola, en las planicies y más hacia el norte y hacia el sur, entrando a Estados Unidos, digamos, de Alberta en dirección al sur, hacia la frontera de México, poder hacer toda la producción industrial. Ahora los planes se siguen manteniendo. Digamos, los corredores que está planteando el Consejo para la Competitividad son dos corredores centrales, uno que le llaman Canamex y otro que le llaman el Supercorredor. Si el radioescucha se pudiera imaginar un mapa de, digamos, de México, Estados Unidos y Canadá, el Canamex lo que hace es que recorre todos los tres países a lo largo, digamos, bordeando la costa del Pacífico. Y en el caso de México, sale de la Ciudad de México una línea férrea. Ese es el proyecto actual. Una línea férrea de la Ciudad de México a Guadalajara, que ya existe, digamos. Luego se conecta a los puertos de altura de Mazatlán, luego al de Topolobampo, que está ahí mismo en Sinaloa, y al de Guaymas, que está por modernizarse y hacerse puerto de altura. Digamos, estos proyectos, es muy importante tener presente que están siendo diseñados por lobbies empresariales, sobre todo gran parte de ellos de Estados Unidos, desde el Consejo de Competitividad para América del Norte. Creo que antes de seguir explicando por dónde van a pasar, valdría la pena, sobre todo, dejar claro qué es el Consejo, para que entonces puedan enlazar los intereses de por dónde van pasando y cuál es la idea. Como es sabido, el Consejo, la idea del Consejo es bastante antigua. Desde el 2004 se viene hablando de cómo integrar para la competitividad, entre comillas, digamos, un discurso que se ha venido armando y trabajando bastante bien. Y en enero de 2006, en Kentucky, en Louisville, Kentucky, lo que sucede es una reunión entre empresarios, la coalición norteamericana del supercorredor, que es uno de los dos corredores centrales que mencionaba, y una serie de representantes de los tres gobiernos y de empresas, entre las cuales, por ejemplo, está ExxonMobil, Ford y Chrysler. Digamos, toda la industria que tiene que ver con la energía. Después, después de que se lanza formalmente el Consejo en enero, digamos, se presenta y en junio ya empieza a ser operativo el Consejo se estructura en tres niveles. Un primer nivel es la Secretaría, el otro es el Comité Ejecutivo y uno más que es el Consejo Asesor. Uh-huh. En la Secretaría están tres entes, uno por cada país. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, muy conocida por sus actividades de promoción del empresariado estadounidense en nuestro país, por ejemplo, a cada rato, cada año, se tienen reuniones en la Embajada de Estados Unidos, con el Banco de Inversiones de Estados Unidos, con el Banco de México-Estados Unidos de Inversiones, que está muy enfocada en la inversión de agua en la frontera de México con Estados Unidos, y ahí mismo está el Consejo de las Américas, que está es financiado y fundado por la Fundación Rockefeller. Esta es, digamos, los entes fuertes, donde está todo el empresariado de fuerza de Estados Unidos en la Secretaría del Consejo. Luego tenemos al Instituto Mexicano para la Competitividad, representando, digamos, la parte mexicana, mexicana entre comillas. Sí. Y lo digo entre comillas porque el instituto está conformado por una serie de empresas que en su gran mayoría o están vinculadas a intereses extranjeros o incluso son transnacionales, claro. son empresas extranjeras. Por ejemplo, ahora me viene, aquí tengo la lista, es Grupo Posadas, Grupo Peñoles, IMSA, Alfa Corporativo, digamos estos son los fuertes del lado mexicano, pero luego tenemos a Kimberly Clark, eso sí, con el apodo de México, sí. Kimberly Clark México, Carlyle Group, que está muy metido en cuestiones de energía, en privatización de la energía, etcétera. Y bueno, no es coincidencia que Telles quedara como secretario de Comunicaciones y Transportes en medio de todo este plan gigantesco que se viene cocinando ya desde Zedillo. Con Zedillo, lo que se hace en el Plan Nacional del 97 es la propuesta de 9 corredores a lo largo de todo el país. Y estos corredores coinciden, digamos, los principales corredores coinciden con todas las fracciones que conforman el Canamex y el supercorredor que ahora se propone bajo la iniciativa del Consejo para la Competitividad. Y bueno, finalmente está el Consejo Canadiense de Directores Ejecutivos representando la parte canadiense en la Secretaría del Consejo, y luego el Comité Ejecutivo que mencionaba y el Consejo Asesor está formado por empresas. El Comité Ejecutivo es el más importante, tiene 30 empresas, entre las cuales están, y voy a dar los nombres porque son muy relevantes: Chevron, Ford, General Electric, General Motors, Mittal Steel, que llama mucho la atención que esté una acerera ahí metida, que está comprando todas las reservas que puede de América Latina de acero. Uh-huh. En momentos en que, punto número uno, el acero es un recurso estratégico, y segundo, si se piensa desde la perspectiva de que quieren construir este tipo de infraestructura, el acero es uno de los principales insumos. Y sin embargo, en un momento en que el país se quiere lanzar, entre comillas, a la competitividad, se entregan, por ejemplo, las reservas de Circasa. 50 años de reservas probadas de acero, ya estaban privatizadas, 4 o 5 años antes se habían privatizado y el año pasado se desnacionalizan. Y bueno, está Procter & Gamble, está el Grupo Posadas, Kimberly Clark, Modelo, Pure & Water, que es una filial de Procter & Gamble que está muy metida en el negocio de tratamiento de agua. Y bueno, están todas estas empresas que conforman, digamos, el Consejo. Y entonces lo que hace el Consejo, regresando a cómo se están presentando los corredores en el país, lo que ellos están hablando es del Canamex, el corredor que va a lo largo de la línea del Pacífico. Uh-huh. Decía que la idea es conectar los puertos de altura de Mazatlán, Topolobampo y Guaymas hacia Hermosillo, y luego convertir la ciudad de Hermosillo, digamos las afueras de Hermosillo, como un puerto terrestre multimodal. Uh-huh. Y de ahí conectarlo a dos puntos de inspección que ahora son los puntos que se están presentando en la frontera, digamos, del lado del Pacífico y otros en el lado del uh-huh. Golfo, como la frontera inteligente, entre comillas, que lo que se quiere decir es puntos de inspección de mercancía a niveles masivos, uh-huh. en los que ya sean revisados en la frontera mexicana y tengan paso directo a Estados Unidos. Y esto es muy importante porque Estados Unidos está sufriendo un gran problema en el manejo de las mercancías. Y los puertos figuran como una estructura estratégica.
Claro.
Y no lo digo yo nada más, sino que esto viene desde, digamos, los pensadores de todo este proyecto a nivel México, Estados Unidos, Canadá, en Estados Unidos, que lleva a la propuesta y aprobación de la iniciativa de megapuertos de Estados Unidos en 2003. Y esta iniciativa dice, los puertos mexicanos son parte estratégica de nuestra iniciativa. ¿Por qué? Y entonces aquí vienen todos los datos que son muy interesantes. Si uno va al puerto, revisa lo que es el puerto California, ellos manejan 40% del cargo total de Estados Unidos y el 80% de las importaciones de Asia. Parte de la idea es descargar de todo este trabajo pesado y sobre manejo de mercancías del puerto de California y pasarlo a los puertos mexicanos.
Exacto. Vamos a un puente musical informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007 tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, Evaluación Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, Taller de Economía Industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 99.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, efectivamente estamos en Momento Económico, aquí conversando con Giancarlo Delgado Ramos sobre este importantísimo tema de la geopolítica y geoestrategia del uso del agua en el norte y centro de América. Giancarlo, nos falta un supercorredor. Me gustaría que nos hablaras ahorita de esto y su conexión con los llamados corredores hídricos de Mesoamérica.
Sí. El otro corredor es precisamente el supercorredor de América del Norte, que era el que cuando mencionaba la reunión previa a la conformación del Consejo, ya la coalición del supercorredor ya existía, ya estaba conformada, y este corredor, que se denomina por sus siglas en inglés NASCO, digamos va desde Hidalgo, pasando por San Luis Potosí, todo esto por líneas férreas y ferrocarrileras. Hay que tener un poco claro que los corredores es una franja territorial que cubre carreteras, canales hídricos, uh-huh. Vías férreas, etcétera. Digamos, es una gran área de comunicación que alrededor de estas vías de comunicación se empiezan a conformar una serie de productos, una serie de procesos productivos, desde agrícolas hasta industriales, uh-huh. y que van permitiendo un movimiento de mercancías y de insumos a lo largo de toda esta faja. Esta franja territorial que va desde Hidalgo, en el caso del supercorredor, hasta pasando por los puertos del Pacífico como Lázaro Cárdenas y Manzanillo, sobre todo pensando en el movimiento de petroquímicos hacia Estados Unidos. Todo esto pasa por los puertos de luego hay este mismo corredor se enlaza a uno que no se menciona de parte del Consejo, pero que es muy viejo, que es el transísmico, para comunicar los puertos de Altamira, en Veracruz, y el de Salina Cruz. Es muy interesante que en medio de este discurso de la competitividad, de estos gobiernos actuales, el secretario de Economía de Oaxaca, no está en el diseño público, pero sí está contemplado, dado que el secretario de Economía de Oaxaca, Enrique Sada Fernández, en su momento señalaba, esto es cita textual, el gobierno del estado trabaja en tres proyectos de máximo impacto para detonar el Istmo y la costa, principalmente, y estos son el corredor transísmico, la supercarretera del Istmo de Tehuantepec y el parque eólico Las Ventas. No extraña que esté explotando la región. Eso por un lado, y por otro lado hay que recordar que uno de los, muy peligroso, pero uno de los escenarios viables para poder hacer este tipo de diseños es el caos. Con caos social tú puedes mover ciertas variables para poder llevar a cabo estos proyectos, con mucho peligro, porque son variables muy peligrosas. Y decía para el secretario de Economía, para ellos está mandando el mensaje de que Oaxaca está abierto a la inversión, además de que hay garantías para ello. Esto es muy interesante porque sí. En el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Calderón lo que está diciendo es precisamente esto: vamos a promover, hay una cita fenomenal en la que el presidente dice: nosotros queremos terciarizar la economía, ya no vamos a producir insumos industriales, esto es por implicación, ya no vamos a producir productos agrícolas, sino que la vamos a terciarizar, y esto lo dice el 26 de abril de 2007 ante la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, diciendo textualmente: la economía de México, al igual que la economía del mundo, será pronto una economía fundamentalmente de servicios, que eso no es cierto. Una economía donde los procesos productivos primarios, agrícolas y aún industriales irán poco a poco cediendo terreno a otras actividades, básicamente el comercio y los servicios que requieren y aportan mayor calidad humana y un enorme valor agregado al país. Por eso es importante darle ruta a una estrategia de competitividad y eficiencia a estos sectores. En medio en el que estaba diciendo, esto es un discurso, y el discurso está diciendo: vamos a hacer al país un gran corredor multimodal para poder darle cabida a todos estos negocios de empresas extranjeras. El Plan Nacional de Desarrollo lo dice textual. Dice: hay que potenciar puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y fomenten la competitividad. ¿Pero de quién?
Exactamente, no es la nuestra.
Entonces, este tipo de cosas lo está diciendo el Plan Nacional de Desarrollo, y es un discurso que está en todos los niveles. Se ha ido fabricando a nivel desde el Ejecutivo, desde el Consejo Mexicano para la Competitividad, que decía que tiene todas estas empresas. El Consejo, lo que está diciendo, a los radioescuchas les sugiero, métanse a su página. Está personalidades, entre comillas, desde grandes industriales hasta ex embajadores, gentes que están en los partidos políticos muy conocidos, ahí en el instituto, en la página, ellos van a definir lo que entienden por competitividad, y esto es totalmente esclarecedor de lo que estamos diciendo. Ellos están asumiendo que la competitividad es la capacidad de atraer y retener inversiones, no de hacer ningún tipo de ciencia, de tecnología, claro, de hacer
ni de producir nada.
Hay que ensamblar, hay que tener todo este corredor multimodal que ofrezca la fuerza de trabajo barata, que ofrezca los recursos naturales, porque el Plan de Nacional de Desarrollo es totalmente contradictorio. Dice: vamos a ser sustentables por un lado, y por otro lado dice: hay que llevar a precios competitivos, o sea, a precios lo más bajo posibles, los recursos naturales que le den vida a estos corredores multimodales. Esto lo está diciendo el Plan Nacional de Desarrollo en medio en que están diciendo que atraer inversiones y retenerlas para ser, entre comillas, competitivos. Y entonces está diciendo el secretario de Economía de Oaxaca En el caso del transísmico, se refiere a la modernización integral de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Uh-huh. Se trata de modernizar la infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria de este estrecho de 280 kilómetros entre el Atlántico y el Pacífico. Claro. Entonces tenemos el gran supercorredor que va por el Pacífico, el gran supercorredor que va bordeando el Golfo de México y se adentra por el centro de Estados Unidos y que se conecta hasta los dos hacen como una cuña y se conectan hasta Alaska, y este corredor transísmico de Salina Cruz al puerto de Altamirano, y que se, todas estas están, digamos, la clave nodal es dos factores: seguridad y transporte. Entonces, dos de las empresas fundamentales en el cabildeo de todo este proyecto es Kansas City Southern, que es parte del Consejo de la Competitividad para América del Norte, y Lockheed Martin, encargado de hacer, por un lado, parte de los dispositivos de esta frontera inteligente para el paso masivo de mercancías, y por el otro lado, de la construcción del muro invisible. Aparte del muro que se está construyendo físicamente, hay toda una serie de torres que se están diseñando con sistemas de seguridad, etcétera. Entonces es como una integración, como una pared en medio, con un muro en medio, que no es casual que viniera el presidente de Argentina a hablar del asunto y causara revuelo. Y bueno, esto es lo que se está hablando, y en los corredores, cuando hacen cuña en el norte del continente, en Canadá, es cuando se empieza a enlazar con todo el proyecto que hablaba de la Alianza del Agua y de la Energía de América del Norte, que habla de la conexión desde los Grandes Lagos hasta la costa prácticamente del oeste de Canadá, con vías hidrovías, con canales subterráneos, superficiales de agua, que luego se extenderían y bajarían a lo largo de lo que ahora se tiene previsto como el supercorredor que pasa por el corazón de Estados Unidos y que llega a Texas y baja, en el caso del proyecto de Parsons, bajaba hasta la frontera con México, hasta los estados fronterizos del país. En el caso del diseño actual, llega hasta Texas. Y esto es muy interesante, que ahora nada más llega a Texas, que si uno revisa los datos de, digamos, del núcleo fuerte de producción agrícola en Estados Unidos, uno tiene que hay tres estados fundamentales que acaparan la producción agrícola de tierras irrigadas en ese país, y es entre esos está precisamente Texas, y no es casual que en el proyecto del supercorredor se incluya una iniciativa que se llama Iniciativa Norteamericana de Biotecnología, que está siendo diseñada por la Universidad de Arizona y Monsanto. Y lo que están hablando es de crear, a partir de los canales de agua que originalmente tenía planeado Parsons, desde la frontera Canadá-Estados Unidos hacia el corazón de Estados Unidos, todo esto hacerlo una faja gigantesca de producción agrícola con semillas genéticamente modificadas. Y en este escenario, digamos, quien funge un papel muy particular es el estado de Texas, por dos razones: porque los estados que colindan con el estado de Texas son estos estados que yo mencionaba, que acaparan la producción, la mayor producción de tierras irrigadas en el país, y el 90% del agua que es utilizada en la producción de tierras agrícolas irrigadas proviene del acuífero de Ogallala. Es un acuífero que los datos están indicando que está llegando a un gran punto de estrés, en el que ya empieza a haber problemas de abastecimiento en ciertos momentos del año, en que la reinyección del agua no es suficiente como para poder mantener los ritmos tan exponenciados del uso del agua. De todos modos, ya se habla que el acuífero a los ritmos actuales de consumo se va a ir cayendo los niveles de reserva de agua ahí localizados. Y bueno, si tú bajas, si piensas que el proyecto actual de desplazamiento de agua desde Canadá hacia la frontera de Estados Unidos y de ahí hacia el corazón de Estados Unidos, justo a Texas, uno podría imaginar que lo que se está tratando es irrigar los estados colindantes a Texas, pero no Texas, porque llega hasta Texas, pero Texas no cubre el estado de Texas. ¿por qué dejas de irrigar un estado que es uno de tus fuertes de producción agrícola? Y la respuesta que sale al respecto podría ser, bueno, ahí está el agua del río fronterizo, ¿no? Del río Bravo. Y es uno de los grandes conflictos históricos con Fox. El problema del agua fue precisamente con el estado de Texas. Y el estado de Texas fue el que hizo todo el cabildeo a nivel interno para poder provocar este movimiento de pagos adelantados de agua entre México y Estados Unidos. Y en ese tenor, en ese momento, recuerdo que hubo una declaración de la agencia Stratford que decía que de ser de, aquí tengo la cita exacta, dice: el rápido crecimiento, dice la agencia Stratford, el rápido crecimiento de la población y de la infraestructura económica en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos está provocando que en los próximos años existe una disminución de las cuotas de agua. De hecho, en este momento, de hecho, la disputa en la frontera por incrementar las escasas cuotas de agua que existen en este momento, estamos hablando del 2004, puede desencarrilar, dice el Stratford, las relaciones comerciales y diplomáticas, dañar el Telecán y provocar confrontaciones entre los gobiernos locales y entre los gobiernos residentes que viven a lo largo de la frontera. Entonces, en este escenario, podemos especular que vayan a intensificarse los problemas por el agua fronteriza, que es totalmente estratégica para poder desahogar este estrés que tienen ya las reservas de agua de Estados Unidos.
Giancarlo, ¿cuáles serían los corredores que se pueden considerar incorporados al Telecán, en las negociaciones del Telecán?
¿En el país?
Sí.
Bueno, en el país hay, desde Cedillo hay 9 corredores que se tienen pensados, en el Plan Nacional del 97, que es Guaymas-Nogales, que es el que hablábamos que estaba en el Canamex, entonces este está contemplado, Manzanillo-Nuevo Laredo, que es un corredor que opera relativamente ya, Matamoros-Villahermosa, que es otro de los más importantes porque va a lo largo de la línea costera del Golfo, que digamos es parte de vincular el supercorredor de América del Norte con el corredor que va de Oaxaca a Veracruz. Luego se hablaba en el Plan Nacional de Desarrollo del 97 el Acapulco-Veracruz, que es realmente no está contemplado por el momento, que se sepa públicamente. Está Tapachula-Manzanillo en el del 97 y está Salina Cruz-Coatzacoalcos, que ese sí está contemplado a nivel de estatal por lo menos, y luego está el Villahermosa-Cancún. Esos son los corredores que se tenían en el 97 y estos que resalté, los que están contemplados a nivel nacional. Ahora, a mí me gustaría agregar una cuestión, que es que esta idea del estratégico del agua no viene nada más así de, digamos, aparece de la nada, sino que empieza a ser un tema que se empieza a manejar en todas estas reuniones, que si quieren con mucho gusto podemos ahondar un poco en el tema de cómo es que se empieza a hablar a nivel de, no solamente de discursos, sino de proyectos hacia adentro del Consejo de Competitividad de América del Norte en materia de agua y energía.
Perfecto. Antes de ello vamos a hacer un pequeño puente musical y volvemos. Es muy interesante lo que plantea.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. 2º Seminario sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. 2º Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto 56-23-0093 y 99. El teléfono en cabina es el 55-36-8989. Continuamos en Momento Económico.
Giancarlo, sí resulta de mucha importancia que nos hables acerca de cómo se ha trabajado a nivel de discurso este asunto tan, tan particular, tan nodal, ¿verdad? Para todo el mundo, pues, no solamente para México, para todo el mundo, ¿no?
Sí, mira, lo que pasa es que yo señalaba que el proyecto de Parsons, que hablaba de Alianza Norteamericana para de Energía y de Agua, uh-huh, es exactamente es recuperar lo que se estaba discutiendo en los 60s ahora, en estos años. Y en ese sentido, el Consejo de Competitividad para América del Norte, cuando empezaba a discutir en el 2005, desde las reuniones de Waco, Texas y todas estas que algunos recordarán, ellos decían, es que la competitividad de la región es vista desde la competitividad de Estados Unidos. Esto, claro, es lo que ellos, sí, están pensando. Y entonces, sí, cuando ellos hablan del documento central de lo que se entiende por competitividad del Consejo de Competitividad de América del Norte, dice, la prosperidad de los Estados Unidos, te cita textual, depende fuertemente de un suministro de energía importada. Y continúa. Acciones trilaterales enfocadas a mejorar la seguridad de los suministros energéticos por medio de la efectiva integración de un sistema transfronterizo de distribución de energía, el desarrollo de recursos humanos en el campo de energía, el desarrollo compartido de tecnologías eficientes y la cooperación entre las partes interesadas públicas y privadas y expertos en el sector. Pero esto se entiende si lo dice el Consejo de Competitividad de Estados Unidos, ajá, pero lo está diciendo el Consejo de Competitividad de América del Norte. Ajá. O sea que está leyendo que la competitividad de México, Estados Unidos y Canadá está en beneficiar a Estados Unidos.
En la competitividad norteamericana.
En llevarles energía.
Únicamente, sí.
¿No? Y se hace en Texas, donde está, digamos, el lobby fuerte de energético, se dice precisamente lo que necesitamos es energía para Estados Unidos. ¿Quién, ajá, la va a proveer? Ahí están todos los petrolíferos del país. Y en el 2004, un año antes de esta reunión, hubo una reunión de trabajo que se llamó en su momento Task Force on the Future of North America, uh-huh, digamos Fuerza de Trabajo para el Futuro de Norteamérica, que llevó a la conformación de la Alianza para la Prosperidad de Alianza de la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Y en ese momento el documento de la reunión, parte que se filtra, porque son documentos secretos hasta cierto punto, se filtra a los medios de comunicación, y en ese momento señalaba, ningún asunto, ni el agua canadiense, ni el petróleo mexicano, ni las leyes antidumping estadounidenses, están fuera de la mesa de negociación. Por el contrario, las cuestiones controvertidas o inextricables simplemente requerirán más tiempo para que maduren políticamente. Esto es 2004, justo cuando Fox aprueba la Ley Nacional de Aguas, en la que define el agua como un bien que se puede privatizar. Y que además ya no es un bien gratuito, sino que hay que pagar, ellos dicen, el valor real del agua. Y el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón lo que está diciendo es precisamente lo mismo. Está diciendo, el agua es un bien inalienable a la humanidad. Es un bien que hay que garantizar su acceso. Pero eso no significa, dice la Comisión Nacional del Agua en un documento del año pasado, dice, esto no significa que el agua sea gratuita. Y entonces el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón llama, obviamente, a planes mixtos, traducción, que venga la iniciativa privada, se asocie con, sí, nosotros, sí, y se haga inversiones en materia de agua. Uh-huh. Y el Foro de América del Norte, el 12-14 de septiembre de 2006, cuando se reúnen en Banff, en Alberta, que es muy importante, como decía, los corredores de agua y los corredores también de vías férreas y de supercarreteras cruzan Alberta. Hay una iniciativa particular del supercorredor de Alberta que va muy avanzada. Y en ese momento, Paul Wiebe, en esta reunión de Banff, que es de un grupo de lobbies que se llama Global Water and Energy Strategy Team, este grupo sobre agua y energía decía en esta reunión de 2006, estamos hablando de septiembre, hace unos meses, cita textual, la exportación de agua a granel tomará lugar desde Canadá, está hablando desde Manitoba, Quebec y British Columbia, en el lapso de 2 a 5 años. O sea, no estamos imaginando cosas, lo está declarando ya Canadá, que está pensando en mover todas estas cantidades de agua. Dice, el acueducto irá desde Manitoba, Canadá, hasta Texas en Estados Unidos, dice Paul Wibe, y dice, el proyecto en sí es una reproducción parcial del NAWAPA, que es la Alianza para de Energía y Agua de América del Norte, y dice, costará entre $4,000 y $8,000 y generará unos 7,000 millones de utilidades para las empresas que logren engancharse en el negocio. Y dice, Wibe, se podrá exportar además agua vía marítima. Dice, tan solo Newfoundland podría hacerlo en unos 3,000 supertanqueros anuales. Entonces, estamos hablando de que ya el tema del agua, que se le llevó a calificar como la agenda secreta de Banff, es un tema que se está manejando ya de manera muy fuerte, y señalan los lobbies que están trabajando de cerca con el Consejo de la Competitividad, dice, el problema es la cuestión del precio. Un asunto que se estima se solucionará pronto, esto es cita, cuando Estados Unidos y el resto del mundo comiencen a darle un valor económico a esta mercancía. Y para eso está nuestra Ley Nacional de Aguas de 2004.
Bueno, mira, quiero darle lectura a las llamadas del público porque son puras felicitaciones, ¿eh? José Juárez Robles, Miguel Santiago Urrea, que te felicita muchísimo. Gustavo Calleja Romero, José Peralta Costo, Minerva Ramírez García, Rafael Hernández Sánchez, Nidia Egremi, Hilda de San Román, María Guadalupe Álvarez, Reyes Maturano Castillo, Esperanza de León. Como te digo, felicitan al programa y a tu participación, pero hay algunas preguntas y yo quiero darles lectura, a ver hasta dónde podemos también con el tiempo. Dice Hilda de San Román, pregunta, ¿cómo pueden afectar a las poblaciones pesqueras de Guaymas la construcción de puertos de altura?
Bueno, todos los puertos de altura tienen un gran problema. El problema es que requiere de una profundidad determinada, depende del tipo de barcos que vayan a llegar al puerto. Generalmente cuando estamos hablando de puertos de altura, estamos hablando de barcos de gran calado, que implica el, digamos, cavar a nivel profundo para que puedan entrar este tipo de barcos, y bueno, se modifica todo el entorno natural, no solamente inmediato de donde se hacen todas estas excavaciones, sino digamos todas las que los corredores marítimos por donde se van a mover los estos barcos gigantescos. Estamos hablando de plataformas metálicas de metros, de cientos de metros que se están moviendo, que empiezan a dañar todo el movimiento de la biodiversidad marítima de la región.
Y claro, los pescadores tienen que irse mucho, mucho más lejos de donde normalmente están haciéndolo, claro. María Guadalupe Álvarez pregunta si existe alguna institución u organización internacional que pueda, no tanto, dice ya, corregir, diría yo, controlar la situación del agua.
Bueno, existen, pero habría que agregar a la pregunta, ¿para qué? Existe el Consejo Mundial del Agua, donde están representadas todas las empresas de agua, que fueron las que promovieron y patrocinaron el Foro Mundial del Agua del año pasado. Y bueno, está puesto para corregir, controlar la cuestión del agua a beneficio de las empresas. En el caso del país, una institución, bueno, no se puede ni siquiera saber qué pasó con los Sahagún, por ejemplo, los Sahagún Viviesca. Tratar de corregir un problema tan complejo como el agua, que requieren no nada más una visión realmente sustentable, sino que incluyen a diversidad de actores increíble, y que además implica un gran negocio, es hablar de palabras mayores, digamos.
Exacto. Bueno, no sé si esto, a ver, lo puedas decir así directamente. Minerva Ramírez García pregunta, ¿qué temperatura del planeta se empiezan a deshielar los polos?
Bueno, ya se empezaron. Yo creo que lo que se puede decir es que ya se empezaron a desprender grandes trozos de digamos, de icebergs. Yo recuerdo en el 98 se perdió de la Antártida 3.000 kilómetros cuadrados de icebergs. Y bueno, pero seguimos con esta iniciativa de la quema de combustibles fósiles. Seguimos con este gran proyecto de integración energética para seguir quemando más combustibles fósiles, y realmente no hay una iniciativa profunda y seria de un cambio de patrón energético. Lo más que se llega a decir en cuanto a esto es, por ejemplo, digamos, en total, también hablando del porcentaje que genera de electricidad, porque si hablamos de la eólica o la solar, etcétera, las energías alternativas no sobrepasan el 15% de la producción eléctrica mundial, y entonces se habla que la alternativa, y además lo ponen entre comillas como la única, porque sí es viable, es la nuclear. que no genera gases de efecto invernadero. En parte es mentira porque toda la construcción de las plantas nucleares y todo el enriquecimiento del uranio genera gases de efecto invernadero, pero efectivamente son incomparables con digamos con una similar de petróleo de ciclo combinado. Efectivamente, esa es la gran ventaja. Ahora tenemos el problema de los desechos, que dependiendo del tipo de desecho va entre 800 hasta 1600 años de radioactividad que contamina el medio ambiente y atenta contra la vida y la salud de todos los organismos vivos. Entonces tenemos también otro discurso que va muy alrededor. Y además, hablando de este tema en particular, recuerdo el proyecto Aquarium, que se estaba ya hablando en los 90s, a principios de los 90s, que es un proyecto de llevar agua al revés, del sur de México, que es donde está el grueso del agua, subirla a lo largo del Golfo hacia el estado de Texas. Okay. Y recuerdo esto porque se estaba hablando que se necesitaba un sistema de bombeo que iba a consumir tanta energía, que de lo que estaba hablando es de construir una nueva nucleoeléctrica en el país. Y me llamó mucho la atención que hace, con toda esta ola de promover lo nuclear que se vino en los últimos meses con los informes del IPCC, en México se empezó a hablar de construir una segunda nuclear. Entonces eran piezas que embonaban, que bueno, es mucho decir si realmente están conectadas o no, pero están ahí las piezas sobre la mesa.
Y todo va encaminado a lo que has dicho desde el principio, ¿no? A la competitividad norteamericana, o sea, sí, que beneficie realmente además a toda esa superestructura que están creando en torno a los corredores industriales,
¿no? Además, la variable va muy enfocada al beneficio no de los mexicanos, sino de los empresarios. Y uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo, que realmente parece un panfleto, un gran panfleto de 300 páginas. Ellos están diciendo que entre los objetivos nacionales, los cuatro primeros, y voy a decir nada más los tres primeros: garantizar la seguridad nacional. Claro, si vas a saquear al país, hay que garantizarla. Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, y es importantísimo, porque cuando se meten a la vigencia plena del Estado de Derecho, están diciendo que hay que garantizar la propiedad de todas estas inversiones que van a venir. Y están hablando en particular de la propiedad de la tierra, porque a ellos les interesa garantizar la plena propiedad de la tierra donde se van a emplazar estos corredores. Y lo dicen textualmente. Y luego dicen, como tercer punto, impulsar esta economía competitiva de los grandes corredores multimodales que se proyecte hacia el mercado internacional, en el sentido de que funja como un corredor maquilador.
Bueno, nos queda mucho muy claro. Quiero agradecer las llamadas de José Juárez Robles, de Miguel Santiago Urrea, de Rogelio Gómez, de Nidia Egremi, de Lucrecia Espinosa Aburto y María Martínez. Todos con muchas felicitaciones porque les ha parecido muy interesante el programa de hoy. Y piden tanto José Juárez Robles como María Martínez una bibliografía complementaria al tema. Nosotros les prometemos tenerles una si nos mandan un correo electrónico a Momento Económico, que les hemos dado ya la dirección. Además, si el propio doctor Giancarlo nos da su
correo. Yo les sugiero tres fuentes. Está mi libro de Agua y Seguridad Nacional, publicado por ARENA en 2005. Está Agua, Usos y Abusos, otro libro publicado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, también escrito por mí. Y luego está una tercera que pueden buscarlo en mi blog personal, que está un texto base de lo que estuve discutiendo el día de hoy contigo. Y la dirección es www.jandelgado.blogspot.com.
Servidos están. Muy bien, Giancarlo, voy a anunciarles que les vamos a obsequiar tres publicaciones del instituto a quienes se comuniquen en este instante. Bien, a ver, aquí, ¿qué papel juega la competitividad en el manejo de los recursos naturales y cuál es su relación con los asuntos de seguridad y guerra? Has hablado de los de seguridad, están relacionados con los de guerra, pero haznos ahorita el nexo en dos minutos.
Rápidamente, estábamos hablando de una frontera inteligente que requiere, por un lado, una integración de todos los aparatos de seguridad, para que sea funcional a los intereses, sobre todo de Estados Unidos, porque estamos hablando de un gran movimiento de mercancías de puertos mexicanos con mano de obra barata que desahoguen la carga de Estados Unidos en materia de movimiento de mercancías. Luego estamos hablando, obviamente, de la migración, que hay que contener en el sentido de poder mantener estas diferencias del valor de la fuerza de trabajo entre Estados Unidos y Canadá, por un lado, digamos, ellos sí están integrados relativamente en términos de fuerza de trabajo, pero mantener en apartheid al país, a México. Entonces, esto requiere un proceso de integración, y no es casual que los corredores se presenten como complemento al Telecán, de ahí que algunos lo llamen Telecán Plus, y desde la iniciativa de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Así
es. Y desde ahí es cuando se lanza la propuesta, tampoco es casual, con el Plan Nacional de Desarrollo que ponga estos objetivos, que se lance la propuesta Plan México, al estilo Plan Colombia, que ahora se llama Plan Milenio, que es precisamente integrar todos los aparatos de seguridad para que puedan operar fuerzas extranjeras en el país. De ahí que se hiciera la modificación, se propusiera la modificación a la ley de neutralidad del país para que pudieran emplazarse tropas en estado de beligerancia en aguas y territorios nacionales.
Exacto. Giancarlo, nos quedamos como siempre a la mitad.
Sí.
Bueno, pero desde luego tienes la puerta abierta, este
muchas
es tu
gracias.
Casa y te vamos a invitar nuevamente.
Muchas gracias a la radio escucha.
Todavía falta algunas cuestiones como la integración profunda, que es todo un tema, ¿no? Bien, te agradezco mucho tu presencia, tus conocimientos los has compartido de manera muy generosa con nosotros, así como nuestros radioescuchas. Muchas gracias por su interés y su participación. En los controles técnicos, Socorro Montes, colaborador en la producción, Araceli Martínez, en las cápsulas, Tessa Uribe, Esteban Escárcega y José Manuel Luna, música de Class Brothers y Cuba Percussion, interpretando música de Brahms en una pues composición que se llama Cuban Dance. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un feliz día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.